esta noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE.
Si te has escapado unos días a cualquier destino de playa o montaña, o simplemente te has dado un buen paseo por uno de los parques de tu ciudad, estoy seguro de que habrás podido ver más lectores de lo habitual. Y, ¿por qué no? Tú puedes ser quizá, quién sabe, ojalá sí, uno de ellos.
Además, seguramente eres un lector en cualquier formato, porque se siguen vendiendo muchos libros en papel, es verdad, pero también hay muchos dispositivos digitales que no pesan. Bueno, y en vacaciones la verdad es que resultan fantásticos para no ir cargados, que bastante llevamos ya en la maleta.
Bueno, como cada semana, seguro que también viajando con algún título en la maleta, está con nosotros nuestra compañera filóloga y periodista Rebeca García Cortés. Rebeca, buenas noches.
Hola chicos, buenas noches.
Muy buenas, bienvenida.
¿Cómo estás?
Muchas gracias, estupendamente. Oye, antes de que se me olvide, que sé que luego se me va a olvidar.
A ver.
A todos los amantes de la novela negra,
¿sí?,
que aprovechen la ocasión de los libros que está sacando El País por 1,95, uh-huh, porque son títulos muy buenos, de lunes a jueves. Y oye, por menos de 2 euros te llevas un título de novela negra a casa, entre ellos el de Memento Mori, que tanto nos gusta en La Noche de COPE.
Pues sí, pues sí.
Bueno, pues tomamos buena nota.
Y ahí queda.
Oye, el otro día comentábamos cómo la creadora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, había multiplicado sus ventas tras darse a conocer que era ella y no un supuesto escritor, la autora de una novela policíaca, y ahora resulta que la van a indemnizar.
Bueno, lo que decíamos el otro día, el que nace de pie, nace de pie, lo va a tener que hacer un despacho de abogados, que fue quien reveló el seudónimo, y es que resulta que uno de los socios de este bufete le contó a la mejor amiga de su mujer que el autor Robert Galbraith realmente es Rowling. Y claro, esta amiga no era muy discreta, las cosas como son, así que tardó horas, días exactos, en ponerse en contacto con Twitter con un columnista del periódico The Sunday Times. Entonces, esto ya fue lo que provocó el auténtico boom literario en ventas, ¿vale?, del libro. Y ella, en lugar de decir, mira qué bien que estoy vendiendo tanto, pues se enfadó un poco. Se puso en contacto con el despacho de abogados y aceptaban llegar a un acuerdo para que donen, y eso me parece genial, que hagan una buena donación benéfica a una ONG dedicada a atender a soldados retirados o heridos en combate y a sus familias.
Y además creo que no se va a quedar ahí el tema de estas donaciones.
Pues no, resulta que según ha explicado ella misma, ha decidido que todos los beneficios obtenidos por la venta de esta novela desde el 14 de julio, porque recordáis que antes pues no se había vendido prácticamente nada, ¿vale? Bueno, pues todos los beneficios desde ese día, que fue el día que se reveló que había sido escrito por Rowling, se van a destinar también a la asociación durante 3 años. Y es que esta novela, la de La Llamada del Cubo, por así decirlo, su protagonista es precisamente un excombatiente de guerra que se convierte en detective privado. Y ella ha contado cómo se quedó impactadísima al documentarse para hacerla y acercarse al mundo militar y ver todas estas asociaciones que se dedican a cuidar pues a excombatientes o familiares que, bueno, pues han sufrido traumas bastante gordos.
Bueno, pues dejamos de momento a Rowling y nos vamos con regalos.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad, tu mirada inocente entre la gente, la felicidad.
En La Noche de COPE queremos contribuir a ampliar tu biblioteca este verano y así, bueno, pues este verano en La Noche de COPE lo que vamos a hacer es sortear libros, Miriam Ponte.
Pues sí, 5 estupendos lotes de 2 libros, si te parece, cada uno, con títulos de temáticas de lo más variada para que haya para todos los gustos. ¿Y a cambio de qué? Porque aquí siempre se da a cambio de algo. Pues muy sencillo, tienes que contarnos dónde ambientarías tú una novela, si te diera por escribirla, eso sí.
Bien.
Vaya, ¿en qué lugar o en qué lugares transcurriría la historia que se te ocurre para contar en una novela?
Para participar, pues muy sencillo, nos puedes encontrar en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es, en Twitter en @lanochedecope o en el muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, donde si todavía no lo has hecho, pues tienes que darle a me gusta, a seguirnos y ahí te unes a la comunidad de, en Facebook de La Noche de Cope. Y esos son los modos de contacto para participar, ¿no, Miriam?
Sí, te dejas el teléfono.
Ah, el teléfono gratuito.
El 950-60-06. Ya lo sabes, cuéntanos, pues eso, ¿dónde ambientarías tú una novela? Y uno de esos 5 lotes con 2 libros cada uno puede ser tuyo.
Y de un sorteo cargado de regalos, nos vamos ahora a una celebración muy especial. Y es que la Real Academia Española de la Lengua está de cumpleaños y lo lleva, la verdad, estupendamente, porque ya son 300 las velas que le ha tocado soplar. 3 siglos rodeados de, bueno, de palabras.
Y todo gracias a unos amigos que, fíjate, que un buen día del año 1713 decidieron unirse. Y producto de esa unión, pues surgió el diccionario, porque es lo que hicieron, redactaron nuestro diccionario.
Les costó nada más y nada menos que 26 años,
¿eh?
Pues será que se dice pronto, pero bueno, sabemos que era 3 de agosto, que eran poco más de 8 amigos, luego al final serían 11, y que eran amigos con cierto nivel, ¿eh? O sea, ellos en sus tertulias discutían diferentes necesidades.
¡Uy!
Rebeca, ¿no?
Rebeca nos estaba contando la historia, además de...
Si es que estas horas no son buenas las comunicaciones. Vamos a intentar retomarla rápidamente.
Sí,
pero estábamos hablando, en efecto, del cumpleaños de la Real Academia Española de la Lengua, que, bueno, pues el 3 de agosto cumplía esos 3 siglos en una celebración, bueno, más que interesante, porque eran 8 los bueno, pues los eruditos, los amigos eruditos que fundaron esta Real Academia. Vamos a ver si está Rebeca para que nos siga contando ese aniversario. Rebeca.
Hola, sí, sí, ya os he dicho que era un pueblecín, que es lo que tienen estas cosas.
Bueno, no pasa nada.
Yo he seguido hablando como si me estuvierais escuchando, así
¿en serio?
Que no sé dónde me he quedado.
pues que era un 3 de agosto y que eran 8 amigos.
Eso es.
Ah, vale, pues que luego serían 11 y que eran gente muy interesante, que en sus tertulias, en lugar de comentar los temas de los que hablamos nosotros normalmente,
fútbol, de política,
tuvieron, ¿sabes? Claro, la necesidad de crear un diccionario de nuestra lengua, de la española, y entonces se embarcaron en semejante tarea, y gracias a ellos, y 300 años después, ahí sigue nuestra Real Academia Española, volcada en la que va a ser ya la edición número 23 de su diccionario, y que si todo va bien, que yo creo que sí, la tendremos con nosotros el año que viene.
Bueno, pues muchísimas felicidades a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, y a todos los que la han mantenido durante este tiempo, pues las felicidades también y el agradecimiento.
Ya sabéis que yo soy mucho de libros, pero también soy mucho de cine, así que, ¿qué os parece si nos vamos a cine?
Vamos.
En lo más profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y joviales pitufos. Y hay uno particularmente guapo, elegante y de voz grave y varonil, cuyas palabras son...
Muy bien, pitufo narrador, con eso vale.
Oh, está bien. Pero no lejos de ahí, el malvado brujo Gargamel está tramando algo diabólico.
Siempre tiene que haber un malo. Bueno, si ya te has ido con los peques a ver la peli de Gru 2, que además aquí te recomendamos, e incluso Rebeca García Cortés recomendaba esos libros maravillosos sobre Gru 2, mi villano favorito, pues ahora puedes compartir con ellos Los Pitufos 2.
Y digo yo, Rebeca, que si les llama la atención a los niños la película, también podrán disfrutar de algún libro sobre los pitufos, ¿no?
Un montonazo de libros tenemos,
es que
pero como teníamos que elegir alguno, mira, yo me he quedado primero con uno que lo publica Ediciones Altea.
¿Sí?
Y que se llama Los Pitufos, libros de actividades.
Uh-huh.
Porque este está muy bien para esta época, porque puedes estar con los peques pues pintando, resolviendo distintas actividades que te plantean los pitufos, colocando pegatinas, y esto da mucho juego, ¿vale?
Bien.
Esas tardes o mañanas de verano en las que ya no se sabe uno por dónde salir.
Este suena a los que complacen a padres y a niños, ¿eh?
Eso es, bien. Y para pasar un rato entretenido.
Bien.
A los que ya tienen la capacidad de empezar a leer por sí solitos, uh-huh. que no te necesitan, seguro que les va a encantar uno publicado por Libro Vivo que se llama Los Pitufos, 10 historias. Y son varios tomos, uh-huh. algunos más gruesos, otros más delgados, pero te cuentan pues en viñetas, como cuando nosotros éramos peques, la historia de los pitufos,
uh-huh.
¿vale? Que está muy bien porque muchos, por ejemplo, no saben porque hay solo una pitufina.
Mira.
Uh-huh. Y de dónde nacen los pitufos o curiosidades de ese estilo, bien. ¿Vale? Otro. Los pitufos, busca, busca, pitufina, ¿dónde está el bebé pitufo? Este es rollo el de ¿dónde está Wally?
Sí.
¿Os acordáis?
Sí.
¿Vale? Pero hay que buscar todo el rato a un bebé pitufo. Y por último, y ya muy cercano a lo que es la peli de los pitufos 2,
pues
Los Pitufos en París, que uh-huh. publica también Altea, que tú viajas con los pitufos hasta París y les ayudas a enfrentarse pues a Gargamel, que es un malo, pero un malo torpe también.
Torpón,
decirlo,
sí.
Claro.
Como todos los malos.
Como todos los malos. Yo a mi hija siempre le digo que los malos siempre pierden. Luego yo pienso para mis adentros, esto no es cierto.
No,
pero
que sí, que sí, que lo es.
Cuando
lo
crezca verá otra realidad.
Claro, es lo que hay que decir, claro, porque es verdad, Rebeca, que
tarde
al final,
o temprano
que al final tarde o temprano y generalmente más temprano que tarde. Oye, pues nada, apuntados quedan los libros de los pitufos y si te parece nos vamos ahora a Japón, aquí al ladito. Bueno, lo hacemos con la banda sonora de la peli de uno de los detectives más famosos del mundo, porque las aventuras de el llamado Sherlock Holmes japonés ya están en formato electrónico.
Y de hecho allí es un personaje tan conocido como querido. Él es el detective Hanshichi.
Ahí lo tienes, que vive todas sus historias a mediados del siglo XIX, una época en la que se mezcla un poco pues la tradición, la superstición, algo que no le gusta nada a nuestro peculiar y sumamente racional detective.
Uh-huh.
Alguna vez hemos hablado de estos libros en versión papel, pero es que ahora que los tenemos en digital, de verdad que merece la pena porque son súper entretenidos, tienen una prosa de estas que no cuesta nada leer, que vas pasando páginas como el que no quiere la cosa, muy ágil, y encima yo esto siempre lo agradezco cuando estoy leyendo determinados títulos, tienen muchísimo sentido del humor.
Bueno, pues mira, como si estuviéramos jugando a la oca, de clásico a clásico, y tiro porque me toca.
Tilti, ¿ves ese hombre?
¿Quién es?
El lujo de ser muy rico. El lujo de amarse a sí mismo. El mayor placer del mundo es la satisfacción de uno mismo. Oh, Tilti, mira allí. La pareja más respetada. El lujo de no saber nada.
No. Y qué pedazo de clásica del cine. Estamos escuchando a Ava Gardner, que ahora protagoniza un libro que encierra sus memorias, unas memorias que, por cierto, le contó ella misma al periodista Peter Evans.
Sí, y eso que en su día Frank Sinatra hizo todo lo posible porque no salieran a la luz y lo consiguió. Y es que la historia que rodea a estas conversaciones secretas también puede ser un libro, ¿no? Y empieza la historia pues en una noche de enero del año 88, cuando ella se estaba recuperando de un derrame cerebral, estaba necesitada de dinero, pero no quería vender ni pertenencias ni joyas. Entonces dijo, ¿qué se me ocurre? Contar mi vida. Así que llamó al periodista. Empezaron a mantener un montón de reuniones telefónicas también, o sea, conversaciones telefónicas. Él siempre dice que es verdad que le costaba como arrancarle según qué episodios de su vida, pues las relaciones con hombres muy conocidos, su infancia, su afición por el alcohol. Pero resulta que este periodista, a fin de cuentas, era bastante listillo, ¿vale?
Ay.
Porque no le había contado a Ava Gardner que él había estado de juicios con Frank Sinatra, que si no recordamos mal, pues era el tercer marido de la actriz. Y entonces, cuando ella se enteró, no quiso que él siguiera con el proyecto. Como que cortó radicalmente, ¿vale? Sí. Imaginaos, esto a Evans le sentó como un jarro de agua fría, porque encima ella le encargó a otra persona que contara su historia, ¿vale? Que sí. Salió en un libro que se llamaba Ava, mi historia. Pero ¿qué hizo Evans? Cuando ya Ava Gardner ya no vivía y demás, él decidió empezar a retomar todas esas grabaciones que tenía muy bien guardaditas para hacer un libro, pero casualidades de la vida, falleció Peter Evans en 2012, pero fue un año después cuando este libro se publicó. Así que está ahí un poco el morbo servido, realmente sí que son palabras de Ava Gardner, pero está incrementada la historia con aportaciones del periodista que pone ahí su puntito de rintintín.
Lo dicho, una historia que en sí misma daría para un libro, pero parece que sería un auténtico drama en este libro, ¿eh?
Eso es.
Bueno, mucho más llevaderas, por decirlo de alguna manera, no sé hasta qué punto, son las historias de Bridget Jones.
Hombre, muchísimo más llevaderas.
Aunque, aunque le pasa de todo a Bridget,
¿eh? La vida de Ava tampoco debía ser poco llevadera, por lo menos en determinados momentos, pero en fin, bien, bueno.
Bueno, pero esta chica no tiene sus problemillas, pero nos podemos ver muchas personas reflejadas en ella.
Bien.
O sea, en ese momento braga faja que digo yo, digo, ¿a quién no le ha pasado algo así? Hace unas semanas anunciábamos, regresa este personaje creado por Helen Fielding. Mientras tanto, las editoriales de todo el mundo, cuando han visto el anuncio, porque cada vez se conocen más detalles, están volviéndose locas buscando el relevo para esas famosas 50 sombras de Grey que arrasaron, y ya han anunciado también que van a publicar la secuela del Diablo se viste de Prada. Pero bueno, vamos con Bridget Jones, que es la protagonista, porque agarraros a la silla, porque las cifras son de escándalo. Mira, ella ha vendido...
Fran se ha agarrado a la silla, sí.
Vale, así me gusta. 15 millones de ejemplares, ¿vale? Solo con dos tomos de la saga. Se han recaudado en millones de euros, hablando por las adaptaciones al cine, 500 millones de euros. Y han pasado ya 14 años desde que se publicara el segundo tomo y último, que fue el de Sobreviviré. Así que no, yo creo que no hace falta que la autora tuviera más razones con las que decidir pues resucitar a esta jovencita, ya no tan jovencita, ¿vale? Y sacar a la venta en octubre, seguro, en el Reino Unido. Y se cree que aquí, que la editorial que lo publica es Planeta, pues lo publicará en noviembre, pues un nuevo título de Bridget Jones, ¿vale?
Sí.
Yo te quiero decir, hay que, en épocas como esta, son muchos los que tiran para ir a lo seguro, y
claro,
esto va a ser segurísimo un éxito de ventas y segurísimo que luego se convertirá en película también.
Con toda seguridad. Bueno, sin alcanzar esas cifras astronómicas de ventas, pero también con mucho éxito, se ha recibido El despertar de la señorita Prim.
Que según su editorial, el fenómeno literario de este verano es la ópera prima de Natalia San Martín.
Bueno, y es que es un título de los que se agradece de verdad, ¿no? Porque es de estos libros que te invitan a frenar en seco y a darte cuenta de la cantidad de cosas tontas y superfluas que se han convertido en imprescindibles, ¿vale?, en nuestro día a día, y que a fin de cuentas te demuestra que una vida mejor es posible, ¿vale? Si realmente damos valor a lo que lo tiene. En el libro hablan de literatura, de amistad, de filosofía, pero sobre todo de amor. Y lo hacen a través de la historia de esta señorita Prim, que es bastante peculiar, muy sugerente, intelectualmente muy atractiva, ingeniosa, que decide un buen día responder a un anuncio en el que solicitan a una bibliotecaria en un pueblo chiquitín, para la que no piden ni tan siquiera el puesto de trabajo, la formación que ella tiene, que es universitaria y como muy preparada y tal. Pero allá que se va. Y en palabras de la autora, es un pueblecito de rebeldes que deciden declarar la guerra al mundo moderno y volver a lo esencial. Y es una historia de estas que degustas como un buen plato, un buen vino. Pues a mí no me extraña nada que esté triunfando tantísimo.
Bueno. Unos pues valientes, tomamos, más que unos rebeldes, unos valientes.
Tomamos buena nota. Oye, antes de despedirte, no te vamos a despedir sin recordar nuestro sorteo.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Los regalos, Miriam.
Pues son 5 lotes estupendos, de 2 libros cada uno de esos 5 lotes.
Bien.
Con títulos temáticos, de temas muy variados, para que haya, sobre todo, para todos los gustos, ¿vale?
Bueno,
para que alcancemos todos los gustos posibles. A
y
cambio de
estamos
esto,
pidiendo...
bueno, nos tienes que contar dónde ambientarías tú una novela si te diese por escribirla. En fin, en qué lugares, en qué pueblecito, como el de Prim, por ejemplo, o en qué planeta inventado. Nunca se sabe, transcurriría tu historia.
Bueno, nos lo puedes contar a través de nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. En la cuenta de Twitter, en @lanochedecope, o en el muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y como no, también a través de nuestro teléfono, que como sabes es gratuito, 950-60-06.
Y todos estos canales para decirnos dónde ambientarías tú una novela en caso de escribirla, y uno de esos 5 lotes con 2 libros cada uno puede ser tuyo.
Rebeca, sin entrar en sorteo, venga, danos una pista. ¿Dónde ambientarías tú tu novela?
Pues yo, o en una de las ciudades donde he vivido.
Ajá.
O en el Pirineo Aragonés. O sea, yo reconozco que para escribir sobre algo, creo que necesitaría escribir de algo que conozco. Que me costaría mucho irme a sitios imaginarios.
Bueno, pues ahí está, esa es la propuesta de Rebeca. Y cada cual, pues, que haga la suya y a participar. Rebeca García Cortés, ha sido un verdadero placer tenerte una noche más en La Noche de COPE.
El gusto es mío, ya lo sabéis, chicos.
Cuídate, descansa. Mucho y eso, descansa.
Hala, un besazo.
Otro para ti, chao.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La mañana. Mediodía COPE. La tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna. El partido de las 12. Fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil. Con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2 y 28, la 1 y 28 en Canarias. Lo siguiente en la noche de COPE es la historia, una de ellas. De Santos pasado, el detective fracasado.
Y ahí se va. Para una vez que voy a hacer un crucero, ella decide coger un avión. En fin, me llamo Pasado, Santos Pasado. Estaba en mi oficina arreglándome el vello de las nalgas con mi maquinilla perfiladora cuando recibí la llamada de una empresa de cruceros. Quieren que realice un informe sobre las causas por las que un transatlántico, el Pacific Princess, va a ser desguazado. Lo mejor que puedo hacer es conseguir un billete para hacer un viaje en ese barco y comprobar in situ los problemas que pueda tener. Bueno, pues ya estoy aquí. Hasta ahora parece que todo está bien. Voy a dejar la maleta en la habitación y me subiré al bar. Aprovecharé para tantear al camarero. Si hay alguien que siempre pueda aportar información, es el camarero. Camarero, un Bloody Mary.
Enseguida, caballero. Veo que está usted observando a la señorita del final de la barra, ¿eh?
No. Pues la verdad es que no, solo estaba observando la cubierta en general.
No me mienta, amigo, que soy perro viejo en esto. Llevo 40 años sirviendo cócteles en esta barra. Su Bloody Mary.
Lo siento, verá. Creo que está usted confundido. Le digo que solo estoy echando un vistazo al barco. Póngame otro Bloody Mary, por favor, que este se ha caído.
Llámeme Isaac, amigo. Créame, sé cuando un hombre mira a una mujer.
¿Es normal que los vasos resbalen y se caigan?
En este barco sí, amigo. Le pongo otro. ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Le gusta la señorita o no? A mí se me da muy bien esto de dar consejos sobre el amor. ¿Quiere que le arregle una cita con ella?
Isaac, por favor, que tiene 92 años.
Gallina vieja hace buen caldo, ¿eh?
No me lo puedo creer. ¿No ve que el barco va ladeado a popa?
Pues no sé lo que es la popa, amigo. Pero creo que debería ir a decirle algo a ese bombón.
¡Ey! ¡Ey, camarero! Invita una copita de mi parte al mozalbetese. ¡Hola, guapo!
¡Uy, que se me cae la dictadura! Esto es increíble. ¿No se dan cuenta de que el barco se está hundiendo de un lado? Tengo que hablar con algún oficial. Ahí veo una señorita con uniforme. ¡Señorita! ¡Señorita!
Hola, buenos días. Soy la directora del crucero Julie McCoy, pero pueden llamarme Julie. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Necesita que le dé consejos de mujer para que pueda ligar con alguna en particular? Venga, confiéselo. ¿Le gusta la señorita que está en la barra del bar, verdad?
Oficial, por favor, mire mi bolígrafo, ¿eh? Lo pongo encima de esta mesa y observe.
Ah, así que le gusta jugar a las adivinanzas, ¿eh? Muy bien. ¿Así que cree que no tiene ninguna posibilidad con ella? No se preocupe. Como mujer le diré que aunque las relaciones siempre parece que ruedan hasta caer...
Joder. Voy a ver al doctor. Seguro que una persona preparada como él prestará más atención a lo que le diga.
Hola, buenos días. Soy el doctor Adam Bricker, pero puede llamarme doctor Adam Bricker. Estaba auscultándome a mí mismo. Permítame que deje mi maletín encima de la mesa.
¿Ve? ¿Ve? De eso quería hablarle.
Bueno, no se preocupe. Ya sé que impresiona la imagen de una mujer en un barco bajo el sol. Pero no se preocupe, no piense en los problemas de una lipotimia y disfrute de una canita al aire. Tenga esta pastillita, la aliviará el mareo.
No, que no.
Venga, tómesela.
¿Pero qué?
No sea usted niño, tómese la pastillita, que llevo 40 años dando la misma a todos los viajeros. Ya está usted mejor, ¿verdad? Vamos, a por ella, tigre, que ya la tiene en el bote. Vamos.
¿Pero qué era eso? ¿Qué me ha dado? ¡Qué retortijones! ¡Un váter! ¡Necesito un váter! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La taza está rebosando! ¡Está cayendo todo hacia popa!
¿Pero qué diantres es eso?
¡Oficial! ¡Oficial!
Soy el capitán Merrill Stubbing, pero llámeme capitán Stubbing. ¡Qué olor tan rancio es ese!
¡Cuidado! ¡Cuidado, que viene la caca!
Ah, veo que ya conoce usted a nuestra pasajera más ilustre. Me alegro que sea usted el afortunado. La pobre lleva buscando pareja en este barco desde que lo inauguramos, en 1977. ¡Ay, pillín!
¡Santo pasado! Sí, ya tengo terminado el informe. El barco se está hundiendo por la popa y se están desbordando todas las tazas de váter. Y aquí nadie se preocupa. Lo único que les interesa... es que todos los pasajeros tengan un rollo de verano. ¡Esto es una mierda!
¡Yuhu! ¡Una fiesta de la espuma! ¡Ven aquí, guapo! ¡Hagámoslo entre todo este jabón!
¡No!
Love. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Life's sweet.
Como siempre, sorprendente. Santos pasado, el detective fracasado y la, en fin, las aventuras de Santos este fin de semana venían a cuento de que el barco que, en fin, donde se rodó y donde transcurría la serie Vacaciones en el Mar va a ser desguazado. En fin, una lástima. En los últimos 4 años ha estado en poder de una compañía española que ha intentado venderlo, subastarlo, no ha habido forma y al final pues va a haber que desguazarlo por piezas. Y ahí estaba, nuestro Santos pasado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:36, la 1:36 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Lo siguiente en la noche de COPE es, como cada fin de semana, hablar de psicología. Ya sabes, lo hacemos con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiñere, que es directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Ya está con nosotros. Buenas noches, Inmaculada.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados de tenerte una madrugada de domingo a lunes más con nosotros en la noche de COPE. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, más si cabe en este mes de agosto, el mes por excelencia de vacaciones en nuestro país y, en fin, en nuestro país también por excelencia. Las vacaciones son en la playa. Por eso vamos a hablar de la tanorexia, que es esa, en fin, afición desordenada al bronceado, a tomar el sol. Inmaculada, la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cuál es la definición profesional, digamos, pero en términos que los entendamos todos, de la tanorexia? ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste ese desorden?
Pues la tanorexia, de hecho, se define como la obsesión, como tú bien decías, Fran, desordenada por ese ponerse moreno, ¿no? Ponerse bronceado. De hecho, es algo que no le damos tanta importancia como de hecho tiene, pero de hecho, vamos, a día de hoy podemos ver que la gente ya desde el mes de mayo andaba ya poniéndose pantalones cortos, incluso cuando no hiciese del todo un calor así muy, muy propio para pantalones cortos, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, basta que haya un pequeño rayo de sol para que extienda los brazos como si fuera lagarto, a ver si con eso coge un poquito de ese sol, ¿no?
Sí, hay un desorden en la conducta que en mayor o en menor medida afecta a muchas personas, ¿no?
Sí, de hecho es una, digamos, sí, una enfermedad psicológica que afecta tanto a hombres como a mujeres. Uh-huh. Y no se libran ni los más pequeños o adolescentes ni evidentemente los adultos, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo cuando me ponía a investigar un poquito sobre este tema, pues de hecho veía incluso imágenes de gente ya pues bastante más mayor, ¿no? De edades más avanzadas, que ya pues tienen cierta preocupación o cierta obsesión por ponerse morenos, por tener un determinado color de piel, que llega a un punto en el que sale fuera de los límites normales, ¿no? Uh-huh. Lo que entenderíamos por un moreno razonable o natural, ¿no?
¿Y cuáles son los síntomas para saber que está pasando algo, digamos, que no es normal? Porque un cierto gusto por tomar el sol, todos hemos experimentado, yo creo que es una cosa incluso sana, ¿no? Y que produce cierta satisfacción, bueno, pues el hecho de sentir el sol en contacto con la piel y que, bueno, pues libera endorfinas, yo creo, incluso, ¿no? Que a uno le hace sentir bien, pero ¿cuál es el límite?
Sí, claro. De hecho, el tema del tomar el sol no solo es que sea algo positivo, que de hecho lo es a muchos niveles, ¿no? a la gran mayoría de la gente, por no decir casi toda, nos gusta el sol precisamente por aquellos aportes positivos que nos da, desde que simplemente el hecho de tomar el sol, o no tomar el sol, pero sí tomar el aire cuando hace un buen tiempo, nos libera unas sustancias determinadas, como son la serotonina, ¿no? que es como si fuera un antidepresivo, ¿no? Para nosotros el sol. Entonces, en lo que es en una medida natural, en una medida justa, pues es bueno, ¿no? También incluso es bueno pues para la piel, y hombre, y evidentemente ni qué decir tiene que cuando uno tiene mejor color, pues tiene mejor cara incluso, ¿no? Cuando te da un poquito, coges ese colorcillo típico del verano, ¿no? Sí. Sin embargo, el límite llega cuando esto se convierte en una verdadera obsesión y nunca es suficiente, ¿no? Al final, por eso de alguna manera se llama tanorexia, porque de algún modo se parece mucho a otras enfermedades en las que también existen obsesiones, pues como el tema de la anorexia, vigorexia, etcétera, que al final pues son obsesiones en las que la persona pues tiende a buscar siempre más y nunca es suficiente, ¿no? De tal manera que al final pues la persona que padece de este problema pues nunca llega a verse lo suficientemente moreno o tan moreno como le gustaría, ¿no? De tal modo que incluso es fácil escuchar a esa persona decirte estoy muy blanco, estoy más blanco que la leche, etcétera, ¿no? Cuando la realidad es que no es así, ¿no? De tal modo que al final pues los síntomas pues son pues desde eso, de eso que comentábamos hace un rato, de personas que al mínimo rayo de sol se extienden para intentar ponerse morenos, gente que durante el resto del año, ¿no? Incluso aunque sea en verano también acude a ponerse rayos UVA. Gente que va por la calle fijándose en otras personas para comparar su piel con la de otra persona, para ver si están llegando a ese nivel de moreno, que preguntan continuamente, o incluso llegar a casos en los que no se ponen ropa que exhiba incluso ciertas partes del cuerpo, como puede ser las piernas o los brazos, por no ser lo suficientemente morenos y, por tanto, no quedar bien o resultar incluso desagradables a la vista, ¿no?
Estaba leyendo que la dismorfobia, esa patología que conlleva el no estar a gusto con el propio cuerpo, afecta al 31% de las mujeres entre 17 y 35 años. Y todas estas enfermedades de las que hemos hablado también, la vigorexia o la anorexia, que afectan tanto a hombres como a mujeres, están, bueno, pues todas ellas relacionadas con eso, ¿no? Con el no sentirse a gusto con uno mismo. ¿Qué se puede hacer para prevenir eso? En fin, cuando uno ya está abocado y bueno, pues a caído en una de estas enfermedades, pues los remedios serán otros. Pero para prevenir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que, en fin, de que estamos obsesionándonos un poco con nuestro propio cuerpo y no estamos terminando de aceptarlo tal y como es?
Pues, de hecho, lo primero que se puede hacer para prevenir precisamente está en informar, ¿no?, a la gente, al público normal, que existen estas enfermedades, ¿no? Parece que la anorexia o la vigorexia, por ejemplo, son enfermedades bastante más conocidas y ya estamos todos más o menos puestos en su existencia y lo graves que pueden llegar a ser, pero en otras, como por ejemplo el tema de la tanorexia, a la que estamos hablando, pues no se conoce tanto porque parece así como más de entre broma y broma, ¿no? Y que no parece algo que tenga suma importancia, pero que sin embargo pues no deja de ser otra obsesión más, y las obsesiones pues al final no llevan más que incluso pues a conseguir que la persona se vuelva hasta lo que conocemos como paranoicos, ¿no? De pues eso, ver cosas incluso que no son la realidad, ¿no? Y llega al punto de ser pues dismorfobia, como decías, ¿no? De tal manera que, bueno, pues ¿cómo prevenirlo? Pues efectivamente informando a la gente exactamente qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas o incluso cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque el tema de la tanorexia, al igual que otras enfermedades como la anorexia o la vigorexia, no solo tienen consecuencias a nivel psicológico, que evidentemente las tiene, porque al final no dejan de ser personas que están muy atadas a su obsesión, al cuerpo, al culto a la imagen, al no sentirse a gusto, no tener la autoestima lo suficientemente bien colocada, por decirlo de alguna manera, como para poder quererse tal cual, tal y como somos, ¿no? Sino que además pues tienen esas consecuencias a nivel físico, como pueden ser en este caso pues problemas incluso de cáncer de piel, o bueno, o sea, sin ir más lejos, tema de pues piel arrugada, salen ampollas, o incluso pues llega a incluso perderse la sensación de dolor, ¿no? O sea, de la piel se queda tan dañada, tan quemada, que incluso puedes pinchar a una persona con alfiler, ¿no? Y en algún punto, como cuando por ejemplo pisas arena muy caliente con los pies, que llega un punto en el que al final esa parte se queda como dormida. Pues esto muchas veces es lo que también les pasa a estas personas, ¿no? De tanto tiempo que están exponiendo su piel a altos grados de temperatura y de sol, ¿no? Entonces esta prevención, vamos, yo creo que es la más importante, el conocimiento y la información.
Y visto desde fuera, ¿cuándo debemos empezar a alertarnos si vemos que alguien de nuestro entorno, porque es verdad que ponernos morenos es algo que a todos nos gusta, que mucha gente pues va, acude a la playa, pasa todo el día en la playa, se pone moreno, ¿en qué debemos fijarnos para darnos cuenta que va más allá del, bueno, vamos a coger color en verano y que dure todo lo posible cuando volvamos a la ciudad? ¿Cuáles son esos movimientos, esos aspectos o esas reacciones que deberían despertar nuestra cautela o nuestras sospechas?
Pues de hecho, en primer lugar, si no nos vamos tampoco mucho más lejos, nosotros nos ponemos a pensar en hace unos años, hace, pues no sé, 10, 15 años, nosotros cuando íbamos a la playa, lo normal era llevarse una crema de factor, no sé, 50, pole, más o menos, ¿no? La gente que tenemos la piel más blanca, pues yo recuerdo a lo mejor de más pequeña, yo no pasaba del 80 para abajo, ¿no? De la factor 80. Y sin embargo, ahora yo creo que esas cremas casi ni existen, ¿no? De tal manera que eso ya nos da una pequeña pista de por dónde van los tiros, de que al final pues la gente trata de forzar su propia piel a esos niveles de radiación del sol, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cada familia, ¿no? Cada persona más o menos conocemos ya cómo es nuestra piel, conocemos cómo es nuestro cuerpo y sabemos hasta qué punto podemos llegar en tomar el sol, ¿no? Uh-huh. De tal manera que, por ejemplo, pues vemos cosas como ese trato de ponerse crema de manera que no es sana, que no es natural. De repente pasamos del ponernos factor 6 a ponernos aceites, que lo que hacen es que potencian o intentan potenciar el bronceado, y esto pues al final es peligroso si no se hace de una manera progresiva, ¿no? Y si no se tiene un tipo determinado de piel, de tal manera que al final pues puede convertirse en algo peligroso, ¿no? No solo eso, sino pues como decíamos, el hecho de personas que las ves con un color que ya es un color más o menos dorado, un color bronceado,
¿sí?
Y siguen diciendo que son blancas, ¿no? Que están blancas, que les da vergüenza lo blancas que están y que no pueden llegar a ver incluso su propio moreno, ¿no? Y bueno, evidentemente pues la comparación continua con otra gente de la playa, esa obsesión por ahora me voy a dar un paseo por la playa, subo y bajo, ¿no? Pues para intentar coger todo lo posible del sol y ponerse cada vez más morenos, ¿no? Y evidentemente pues cosas como ya nos vamos a cosas más graves, desde ingerir alimentos que potencian el sol, como es la zanahoria, por ejemplo, ¿no? O incluso hay pastillas que se supone que también potencian el moreno. Incluso pues gente que va a hacer el tratamiento de rayos UVA, ¿no?
En pleno verano,
¿no? Y evidentemente pues gente ya que incluso con ampollas sigue tomando el sol. Y bueno, los casos más graves que yo he leído pues es de gente que incluso no siendo morena, sino que a lo mejor siendo blanca, gente que incluso llega a un momento en el que no sale de casa por la vergüenza que le da el sentir que su piel no es lo suficientemente morena o no va incluso a producir rechazo a los ojos de los demás, ¿no? Por ser excesivamente blancos o blancas, ¿no? Y llegar al punto de pues no poder ponerse ropa que a uno le apetece pues por estos miedos o por estos problemas, ¿no? My summer love to me. Did you have to go? Did I have to stay?
Estamos charlando con María Inmaculada Horta Zaribáñez de la Cadiñere sobre la tanorexia, esa afición desmedida a tomar el sol que llega a convertirse en un verdadero desorden de la conducta, en una patología psicológica. Inmaculada, una vez que hemos descubierto que padecemos tanorexia, ¿cuál es la terapia adecuada para curarse de esta enfermedad mental, de esta enfermedad psicológica?
Pues de hecho, como tú bien dices, al final pues es una enfermedad, pero es cierto que bueno, es raro que la gente diga voy al psicólogo porque creo que tengo tanorexia, ¿no? Precisamente porque incluso hay gente que diría, pues es que la gente se va a reír de mí, que es esto de que yo tengo un problema con el sol, ¿no? Entonces, sí es cierto que esta enfermedad o este desorden psicológico va siempre o normalmente acompañado de otra cosa, ¿no? La gran mayoría de las veces va muy asociado a temas de pues baja autoestima, de necesidad de gustarle a los demás, esa necesidad de aprobación social, ¿no? Que va tan unida a este tipo de problemas, ¿no? Entre los que se incluyen, como ya veníamos diciendo, el tema de la anorexia o vigorexia. De tal manera que probablemente una de las cosas, si no la más importante, que hay que trabajar precisamente es esa base, ¿no? Esa necesidad de gustarle a los demás, de aprobación y de alguna manera pues no gustarse. Evidentemente también hay que ver esa parte pues a lo mejor más física que ha podido quedar dañada y evidentemente hay que un poco trabajar incluso en psicoeducación, ¿no? Tratar de enseñarle a esa persona, inculcarle esos digamos una educación sana en el uso de cremas, en el uso de todo ese tipo de incluso hasta medicamentos que incluso gente toma para poder potenciar ese moreno. Y evidentemente pues el uso adecuado del sol, ¿no? Ese moreno progresivo, lo que normalmente una persona sana haría para poder coger ese color pues que a lo mejor todo el mundo desearíamos, ¿no? A lo mejor evidentemente ha quedado algo, alguna parte del cuerpo, sobre todo pues el tema de la piel, que ha podido quedar a lo mejor dañada, pues hay que tratar de ver un poco cómo se repara ese daño. Y evidentemente, pues como se trataría algún problema también que tuviera que ver con la obsesión, pues habría que enfrentar esa obsesión de cara, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues ¿cuál es la obsesión? El tema del sol. Bien, pues ahora pues vamos a sacarte de esa situación. Y entonces, para poder tratar de enfrentar el problema de autoestima o lo que sea que haya debajo, ¿no? Porque al final, de alguna manera, igual que la anorexia o la vigorexia, la obsesión no es más que un síntoma, ¿no? La manera en la que una persona gestiona esa ansiedad o esa falta de autoestima, que al final es el que lleva a esa búsqueda de aprobación social, ¿no? Y quiere que me quieran, que me acepten, que me gusten, o sea, que yo les guste, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues sacando a esa persona, alejándola del síntoma, o sea, en este caso de la obsesión por el sol, evidentemente pues podemos trabajar mejor con lo que hay debajo, ¿no? Esa falta de autoestima o lo que fuera que hay debajo, porque puede haber mil y una causas, ¿no? Entonces, realmente esa probablemente sería la mejor terapia que se podría hacer, aunque bueno, evidentemente hay un mundo de métodos y de técnicas, ¿no?
Uh-huh. Y la ansiedad que provoca o que va aneja a ese proceso, digamos, de bueno, pues de curación, ¿no? Que muchas veces bueno, pues uno puede tomar la determinación, ¿no? De hacer algo, de dejar de tomar el sol, pero en este caso, ¿no? En el caso de la tanorexia, dejar de tomar el sol, pero esa bueno, ese comportamiento genera una ansiedad incluso mayor que el cuadro que se presentaba antes, ¿no? ¿Cómo se afronta también esa ansiedad derivada, ¿no? Del tratamiento, digamos?
Claro, normalmente cuando a una persona la quitas de su obsesión, lo primero que te dice es, ¿y ahora yo qué hago, no? O sea, uh-huh. Yo no tengo esta manera de, si yo me pongo muy nerviosa porque yo me veo muy blanca, lo que puedo hacer directamente es quitarme la obsesión pues yendo hacia el sol, por ejemplo. Entonces, cuando a esa persona le quitas ese estímulo, se pone mucho más nerviosa en ese sentido, ¿no? Evidentemente hay muchas maneras, desde las autoinstrucciones, unas buenas autoinstrucciones hechas con un profesional, los propios mensajes que uno se puede decir, evidentemente cuando la persona entiende que lo que le está pasando no es sano, no es normal, y evidentemente entiende que lo que tiene es un problema, ¿no? Y entonces, en el momento en el que esto es así, es mucho más sencillo trabajar con una persona que lo entiende, que sabe lo que le pasa, y de algún modo pues poder luchar contra ello, ¿no? Entonces es mucho más fácil que una autoinstrucción, como lo llamamos los psicólogos, que al final pues son automensajes que uno se dice a uno mismo. Es mucho más sencillo que una persona que sabe que tiene un problema se crea la autoinstrucción que, por ejemplo, se puede dar de todo esto que te está pasando, o que tú te veas así de blanco no es la realidad, sino que al final son malas pasadas que te juega tu cabeza, es mucho más sencillo que con una persona que se niega porque no lo ve,
claro,
o porque no quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esto es una manera de combatir, o sea, de luchar contra esa ansiedad. Evidentemente, luego hay muchísimas técnicas de relajación que se pueden enseñar también para manejarla. Esos ratos, incluso, de lo que llamamos los psicólogos tiempo basura, de dedicar una parte del tiempo precisamente a pensar en lo mal que te encuentras porque no has tomado el sol lo suficiente durante el día, ¿no? Uh-huh. De tal manera que tú te obligues, por ejemplo, en esa media hora a pensar en todo ese malestar que te genera, pero no, o sea, obligarte a no pensar en ello durante el resto del día, ¿no? De tal manera que al final eso juega una especie de efecto en el que una persona no es capaz de estar pensando media hora seguida en la misma cosa. Entonces, de alguna manera, la persona también acaba por de alguna forma darse cuenta de que la obsesión realmente es algo que uno puede controlar y que no es ella la que te controla a ti. De alguna manera, bueno, pues hay varias técnicas como estas, ¿no?, que pueden a lo mejor ser de utilidad incluso pues dentro de una terapia donde haya otra serie también de técnicas, ¿no?, y estrategias.
Pues hasta aquí hemos llegado con la tanorexia inmaculada. Bueno, gracias por todos estos consejos y desde luego, si alguna cosa queda clara es que si alguien se da cuenta de que ha incurrido o que ha caído en esta enfermedad poco a poco, sin darse cuenta y de repente se descubre a sí mismo, pues que no pasa nada por ir al psicólogo, que es
pues claro
de lo más normal del mundo, que pedir ayuda cuando uno la necesita. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Academia Ere, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
92.
Informarte con todo rigor y al mismo tiempo ser cómplices y animarte al inicio de tu mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés venido. Donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima tamerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me. Hey, hey.
Come prima, più di prima, camerò per la vita, la mia vita, ti darò. Pregherò per te,
Las 2:58, 1:58 en Canarias, en dos minutos. Vamos a actualizar la información, pero antes, en la noche de COPE, mientras escuchamos a Francesco de Napoli, vamos a saber qué es lo que nos estás contando en los diversos canales para ponerte en contacto con nosotros acerca de ese concurso de libros que hemos puesto hoy en marcha con Rebeca García Cortés. Miriam, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues fíjate, Guille a través de Twitter dice que en su ciudad, en Cartagena, pero eso sí, en la época de Aníbal y de Escipión.
Ah, mira, es no está nada mal.
Alfonso Díez nos dice que la ambientaría en el edificio de la Biblioteca Nacional.
Bueno, tampoco está nada mal, tiene sus recovecos ese edificio. Sí, sí.
Y Óscar Postigo dice que la ambientaría en el Congreso de los Diputados y sería una novela de terror. Ahí queda
en fin,
eso.
Ahí estamos, con el humor negro. Bueno, en
voy,
fin,
no sí, está mal muy negro. Voy a barrer para casa. Juan Francisco dice que en los Picos de Europa, una de aventuras. Le bueno, pega, ¿no?, a los Picos de Europa.
Sí, no está nada mal, no está nada mal, ya lo creo.
José Manuel Berenguer dice que en Inglaterra, a mediados del siglo, en la época de los trovadores, de los ladrones, sería una novela romántica y de fantasía.
¿Y dónde ha dicho, perdón?
En Inglaterra.
En Inglaterra, en toda ella. Sí. No está nada mal.
Carmen,
tiene sitios, ¿eh?
Desde Madrid, dice que en Madrid, en Arabia Saudí y en Londres, porque tuvo que trabajar en estos tres sitios cuidando de los hijos de un príncipe árabe. Hay una de príncipes árabes por ahí. Bueno,
es como Rebeca, que necesita lugares donde conozca y haya estado, ¿no?
Maite nos dice que en Irlanda, en la costa, con los acantilados, que le gustan el tipo de novelas que están ambientadas allí. Uh-huh. Y Gloria Gálvez nos dice que en Egipto, que tienen muchas cosas y le encantaría. Y fíjate, los hay que barren para casa. María desde Zaragoza dice que en su pueblo, en Castellar, que está en Jaén, y que le gustan los libros de historia. Y quienes más barren para casa, por ejemplo, Manuel Castaño, en Córdoba, dice que en la sierra del monasterio de San Jerónimo, en Córdoba, que es un lugar misterioso porque lleva muchos siglos y que los monjes están allí enterrados, así que le gustaría contar una historia. Y José, desde Barcelona, dice que en un pueblecito en el interior, en Villarroya de la Sierra, en Zaragoza, que tiene el cielo más estrellado de España.
Pues vienen las noticias.